Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Y como siempre, con toda la actualidad del mundo del motor, con especial atención a los pilotos madrileños, pilotos nacionales, en una semana en la que, bueno, ya mañana, casi en unos minutos, porque el lunes ya está aquí, se marchan hacia el Dakar Carlos Sainz, entre otros, con Lucas Cruz, que va a estar esta noche aquí en el programa con nosotros. Para allá se va también Sara García y Javi Vega, el madrileño, en motos, para hacerlo muy bien. También esta noche van a estar aquí en Pole Position. Y hablaremos también con Cristina Gutiérrez, primera piloto española en terminar el Dakar en coches. Todos en un especial Dakar en el que Ángel Montalbán, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, un saludo muy cordial a ti, al equipo y sobre todo a la audiencia, porque llevan un año aguantándome. Otros años he faltado en algún programa, pero este 2020 me los he chupado todos. Así que les tengo fritos.
Muy completo, ¿eh? Venimos de la noche navideña, vamos hacia el final de año, en este 2020 en el que deseamos, sobre todo de cara al 2021, que dejemos atrás esta horrible crisis sanitaria. Nos acordamos, por supuesto, de todos los que lo están pasando mal en estos momentos y a lo largo de este año. Y por ellos y para ellos queremos dedicar una vez más este programa, en el que antes de irnos con el Dakar hablaremos también sobre toda la actualidad de la Fórmula 1, donde Carlos Sainz este lunes se ha presentado ante la prensa en ese tradicional encuentro navideño en el que nos ha hablado ya sí de Ferrari. Ferrari en el horizonte, su primer mono rojo, esas sensaciones. Esta noche hablaremos sobre ello, sobre todas las noticias también alrededor del Mundial. Se empieza ya a hablar de él, 2021, quedan 84 días, pero aquí ya lo tenemos muy presente. Y también, por supuesto, motociclismo, donde también ha habido noticia. El entorno a Marc Márquez, donde ha hablado Lucho Cecchinello, el team manager de Honda LCR, una voz absolutamente autorizada. Os contaremos la última hora también sobre Marc. Os contaremos qué dorsal va a llevar el piloto madrileño Jorge Martín. Y también sobre un Jorge Lorenzo en el que ha destapado, por supuesto, que es un gran piloto, lo sabíamos, pero cantante, le hemos visto esta semana. Se ha acordado de Andrea Dovizioso, así que muchas cosas también para analizar en tiempo de motociclismo. Y terminaremos con eSport. Nos acompaña, como siempre, en la producción, Carlos Carrión. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Juanma, feliz Navidad a todos.
También para ti.
321, Juan Montalbán decía que todos los de año, pero nosotros llevamos 321.
Nos 321. Despidiendo, por supuesto, el año 2020, estaremos con vosotros también aquí el próximo domingo con ese arranque también del Dakar y con una actualidad que nos lleva al que esperamos y deseamos va a ser un gran año. Tanto en Fórmula 1, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, con motociclismo, donde vamos a tener un piloto madrileño en cada una de las categorías. Mucho que contar, como siempre, la técnica, acompañándonos y poniendo banda sonora, haciendo lo posible. Miguel Ángel Daza, buenas noches, al que saludamos. Y Juanma Fernández, el que os habla, ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados. Hans, preparado, aquí arranca Pole Position. Queremos recordar también, en estos días en los que viene mucho frío, la Comunidad de Madrid además ha indicado que tengamos especialmente cuidado en la carretera.
Estamos en invierno.
Hay que tener cuidado y nosotros vamos a hacer una recomendación adicional, recordando también, Ángel Montalbán, que todo el mundo mucha precaución en los desplazamientos. Es verdad que tiene que ser dentro de la comunidad, especialmente en invierno hay que tener cuidado también con la puesta a punto del coche. Y solo una llamada, cuando tengas un problema, tenemos que recordar que ahí está Recuperaciones Casal también para ayudarte en cualquier punto de la Comunidad de Madrid donde lo necesites, donde en el 949-334843 ellos van a poder prestarte la ayuda que necesitas en carretera, Ángel Montalbán, y donde tú hace poquito has estado buscando también una pieza para tu coche. ¿La has solucionado, a que sí?
En segundos.
Ellos, en su página web, recuperacionescasal.com, siempre te orientan sobre qué soluciones te pueden dar. En tu caso, además, ya has venido funcionando con el coche.
Totalmente.
En muy poco tiempo, y es que su calidad y profesionalidad, fuera de toda duda. Además, te ayudan también con toda la tramitación de la documentación de tu viejo coche. Cuando quieres ya olvidarte de él, cuando quieres comprarte uno nuevo y dices, ¿qué hago con este coche? También le llamas y te lo solucionan. Además de su gama de piezas y repuestos, un servicio de recogida y asistencia en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutos.
Máximo 24 horas. Y la máxima tasación de tu vehículo en cuanto la vas a tener.
En minutitos.
Máximo 24 horas. Y es que ellos son Recuperaciones Casal. Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Siempre te lo recordamos. Tu desguace. De confianza.
Y también con motos.
Y en estos tiempos complicados también los nuestros, Eurocar, el líder en la movilidad en Europa, ha lanzado un servicio especial, un servicio de alquiler en Madrid y Barcelona para hacernos la vida más fácil en definitiva en estos tiempos delicados de COVID. Deliver and Collect se llama, y con Deliver and Collect Eurocar te lleva el coche furgoneta que elijas a la puerta de tu casa y a la hora que tú quieras. Solo recoge allí cuando ya lo hayas utilizado. Así te puedes olvidar de desplazarte a la oficina de alquiler, evita riesgos de contagios porque Eurocar te lleva el coche totalmente desinfectado y las llaves en un sobresellado. Por algo, sus protocolos de limpieza están certificados por AENOR. Para disfrutarlo, muy fácil. Haz tu reserva en eurocar.es o llamando al 911-505-000. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder de alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Eurocar. Moving your way.
Fórmula 1 en pole position.
Sonando ya la Fórmula 1, antes de irnos con ese especial Dakar, Ángel Montalbán, es que ha habido noticia porque esta semana, en su tradicional encuentro Carlos Sainz con la prensa, pues nos ha hablado muchas cosas sobre su año y especialmente mirando hacia Ferrari, donde él analizaba también lo que ha supuesto esa primera toma de contacto con Ferrari, ese primer mono rojo que se ha puesto, donde además deja claro que llega Ferrari para construir un ciclo ganador, sin fecha de caducidad, donde al ponerse ese primer mono de Ferrari, es verdad, sin patrocinadores, al mirarse dijo, sí, esto está pasando, siempre sueñas con llegar a Ferrari, decía el madrileño, y tuvo que utilizar además el casco de Margené, porque con los nervios, pues el suyo no lo llevó, se lo olvidó. Y utilizó el casco de Margené para hacerse el asiento. Detalles bonitos que nos contó Carlos, lo que supone el llegar a Ferrari. Saludamos, ya nos acompaña como siempre. ¡Feliz Navidad! Pablo de Villota, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos y feliz Navidad.
Lo que es llegar a Ferrari, Pablo, tú lo conoces bien esa casa, has estado muchos años y el propio Carlos contaba todo esto y más cosas que vamos a ir detallando, pero sobre todo la emoción, ¿no? Es totalmente diferente a otro equipo. Cuando llegas a Maranello, te pones ese mono y dices, sí, el sueño está aquí. Ferrari es la Fórmula 1 y la historia de la Fórmula 1, indiscutiblemente, sí. Pues tiene un capítulo dorado para Ferrari y seguirá siendo siempre así, un equipo diferente.
Totalmente. Es que los que hayan tenido la fortuna de haber visitado la fábrica por el interior, es que ves que cada esquina pues rezuma historia y a cualquier sitio que vayas pues tienes una referencia, que si cruzas la calle y vas al restaurante, aquí es donde comía Villeneuve, aquí es donde cenaba Schumacher, aquí es donde se encontró el Commendatore con Luca Montecembolo para nosotros. O sea,
aquí firmó Niki Lauda, aquí firmó Niki Lauda, aquí llegó...
Sí, sí, todo.
También.
Todo, es que bueno, de hecho, hasta dentro de lo que es el complejo de Ferrari, los nombres de las calles y todo esto tienen todas referencias a pilotos. Pero es que el propio pueblo de Maranello es casi en ese sentido una extensión. Y al final, pues pasear por Maranello, cruzar al circuito desde la fábrica, cruzar enfrente al circuito de Fiorano, pasar por el reparto Corse antiguo, es que claro, por así decirlo, el que no se reblandezca un poco es que no tiene alma de carrerista, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es lo que le pasó a Carlos en ese primer día que fue, y sobre todo también yo creo que habrá podido ver lo que es el cariño que de repente cuando llega un nuevo piloto al equipo, pues es poco más o menos como si llegara un profeta, ¿no? Es la sensación cuando te cruzas por las calles de que ha venido ahí un nuevo Mesías para salvar a la marca, especialmente, bueno, pues en una situación como la actual, pues que Ferrari ha tocado un poquito fondo y toda Italia, no todo Maranello ya, toda Italia y los ferraristas del mundo pues están ahí pensando a ver un poco quién va a venir a volver a poner a Ferrari en la cumbre.
Y es que en esa situación, además, recordemos, el año pasado Ferrari tenía un gran motor en 2019. La FIA descubrió, es verdad, descubrió que había cosas que no se cumplían a nivel reglamentación y se torció ahí, porque al final en ese acuerdo Ferrari estuvo obligado a modificar su unidad de potencia. Esto hizo que del año anterior, 2019, donde eran los coches más rápidos en Bélgica, en Monza, en definitiva los circuitos más rápidos, aquí les hemos visto sufrir absolutamente donde se requería de motor. Y es una de las cuestiones que manejaba Binotto, el jefe de equipo, a solucionar, ¿no? Sin perder el horizonte, que es 2022 y que es donde el equipo va a estar centrado. Indiscutiblemente, Carlos además hacía alusión también a que llega para intentar el corregir esta línea que tiene Ferrari, ¿no? Intentar marcar una línea de futuro junto a Charles Leclerc, del que dice que habla y que tiene una relación muy fluida, para crear una época diferente y poder entrar en 2022 de la mejor manera posible. Además, hacía alusión al cambio al posible cambio, ¿no? En cuanto a dónde está viviendo Carlos, porque ha estado en Reino Unido, se ha marchado ya de allí, ahora mismo está en España, pero está pensando también la posibilidad está manejando esa posibilidad de vivir en Italia, más cerca de Ferrari.
Son detalles que la putana a la Ferrari se tienen en cuenta, ¿verdad, Pablo? Esos acercamientos, el hablar italiano fluido en cuanto pueda, todas esas cositas influyen ahí mucho, ¿que sí? ¿Pablo?
Sí, ¿me escucháis?
Sí.
Ah, que el ejemplo fundamental lo tenéis con Margen, ¿eh?
Correcto.
Yo creo que he contado alguna vez la anécdota, pero cuando en Ferrari llamaron a Margené para que estuviera con la tele italiana, pues en Santander protestamos como patrocinadores, decir, oye, no nos quitéis a Marc de la tele española. Y dice, no, es que ha sido una orden directa de Montecemolo que quiere tener a Marc en la tele italiana. Y claro, y decíamos, joder, pues poner a Fisichella, no nos quitéis a Marc. Y me dice uno de Ferrari, Pablo, Marc habla mejor italiano que Fisichella. Eso ya es lo que te dice cuando los italianos, al final, cuando te metes en su mundo y estás con ellos, es que, bueno, es un sentimiento que riete de cualquier otro tipo de pasión que pueda haber en todo esto, ¿no?
Margené, además de que es un fenómeno, puedo dar fe que en el tiempo que hemos estado trabajando con Marc, y casi seguiremos, por supuesto, en el futuro, yo he llegado a ver cómo Marc tenía una parte del casco y recibía instrucciones del equipo en italiano, por otro lado recibía otras órdenes en inglés, y luego en la otra parte del auricular tenía la Sky y a nosotros en la televisión dándole instrucciones en italiano, en español, en inglés. Es una auténtica locura, y Marc podía interpretar todo en el justo momento, o sea, una capacidad indiscutible. Por algo también está ahí, obviamente, y va a tener alguien que le va a hacer de cicerone a Carlos también, ¿eh?
Y la capacidad que ha tenido siempre Marc, dificilísima en Italia, de decir algo siempre interesante sin meterse en ningún charco y no decir ninguna información
absolutamente
que no tengas que haber dicho. Y eso es muy, muy difícil allí en Italia. Un fenómeno, Marc.
Pues esa experiencia, desde luego diferencial, de llegar a Ferrari, hay un piloto aquí en el programa que tiene licencia para poder correr en cualquier circuito sobre cualquier coche y que además también corre con la marca italiana. Tiene hasta sintonía propia en este programa. Saludamos, buenas noches, Álvaro Font. Álvaro Fontes, ¿cómo
buenas
estás?
Noches.
Piloto.
Buenas noches, felices fiestas para todos.
Igualmente, feliz Navidad. Tú bien sabes lo que es correr con un Ferrari. Tú mismo lo disfrutas también en competición, un equipo absolutamente diferente, y para un piloto siempre que llega allí, la cosa, tal y como te la habían contado, cambia, porque es un auténtico sueño.
Hombre, la suerte de competir en GTs con Ferrari y es como cualquier otro GT, pero claro, los GTs, pues cuando llevas encima la marca Ferrari encima, pues parece que no, pero es algo diferente, ¿no? Hay otros coches preciosos, he competido en Porsche también, pero Ferrari siempre es algo especial, ese sonido de motor, ese prestigio de la marca, ese mundo de sueño de Ferrari siempre es especial. Así que la verdad es que Carlos va a disfrutar un montón y la repercusión que vamos a tener, que va a tener, va a ser increíble y todos lo vamos a disfrutar, claro.
Pues así lo haremos. Y nos acompaña también Jorge Prado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches, equipo. Aquí estamos escuchando un domingo más. Atento.
Voy a hacerte una pregunta, Jorge, por el entorno de Red Bull. Una de las noticias, además, de esta semana, en la que el representante fuera de España, aquí en España eres tú, el representante Verstappen, dice que no se arrepiente de no haber ido a Mercedes en el momento en el que tuvo la oportunidad, ya por el año 2014, ¿no? Al año siguiente, Red Bull 2015 le ofrecía poder estar ya en la Fórmula 1, algo que aceptaron, ¿no? Y yo no sé, de cara a Red Bull, donde la situación es que ahora mismo ellos plantean continuar con Honda, van a tener, por supuesto, aparte de todo el personal técnico que se necesita para poder seguir con ese motor Honda de cara al futuro, pues bueno, la verdad que para Verstappen han sido diferentes noticias esta semana, porque ha indicado Helmut Marko que sí, ha hablado para adelantarse y confirmar que el circuito de Austria seguirá en el Mundial, que Red Bull aporta mucho, y ha dejado entrever que no habrá piloto número uno, no habrá piloto número dos de cara al futuro en relación al fichaje de Checo Pérez. Yo ya no sé si Verstappen está muy contento o no, tú que le conoces bien.
Bueno, yo creo que todas las partes ahora están diciendo lo que les toca decir en este momento. Quiero decir, al final Red Bull dice que Checo era el piloto que tenían en cuenta, que lo ha hecho muy bien. Ahora Verstappen dice que bienvenido Checo. Bueno, es lo que toca. Respecto al tema de no fichar por Mercedes, pues también es lo que hay que decir, pues solo faltaría que dijera pues me arrepiento de no haber fichado por Mercedes en su momento, cuando sabe que en Red Bull le han puesto alfombra roja desde que llegó y ha sido el niño mimado de la casa y lo sigue siendo, y evidentemente lo de que no hay piloto número uno y número dos pues también es lo que toca decir, ¿no? Pero yo creo que detrás de todo eso están las verdades luego, y las verdades es que evidentemente da la sensación de que sí que va a haber piloto número uno y piloto número dos, porque desde que Verstappen está en la órbita de Red Bull en Fórmula 1 siempre lo ha habido, siempre ha sido piloto número uno. Luego, Checo, veremos a ver, la semana pasada teníamos un buen debate sobre las posibilidades de ver a un Checo que da las gracias a Red Bull por haberle recuperado para la Fórmula 1, o un Checo que quiere demostrar la valía que tiene ante un piloto tan potente como Max, veremos a ver. Y luego lo que dices de Honda, yo sigo teniendo mi teoría. A mí me parece que a Liberty, a la Fórmula 1, no le interesa para nada que Red Bull pierda prestaciones con el motor del año que viene, teniendo en cuenta que, bueno, pues que van a ser ellos los que desarrollen ese motor Honda y que no sea la casa oficial la que lo haga. Y luego, además, vuelvo a decir que a mí esa irrupción de Checo Pérez en Red Bull, cuando no en ciertos momentos no estaba más fuera que dentro y estaba Hulkenberg más dentro que fuera, pues me parece que el año que viene puede tener consecuencias. Y yo no creo que ni Ferrari ni Red Bull, Honda en este caso, o lo que antes era Honda, vayan a estar en inferioridad de condiciones respecto a este año, y creo que ambos van a dar un pasito adelante, un pasito un poquito sorpresivo, pero que algo veremos, porque si no el año que viene con 23 pruebas va a ser un paseo triunfal absoluto de Mercedes.
Bueno, hay que estar atentos también, porque uno de los cambios, que no por supuesto no es trivial, es importante, y es que McLaren llevará motor Mercedes. Además, Andreas Schell, el que es el jefe de equipo, ha hablado también sobre Carlos Sainz y lo ha hecho además elegantemente, ¿no? Hablando de que Carlos, en primer lugar, pues puede triunfar en Ferrari, y indicando además que el comportamiento que tiene no solo dentro, sino fuera del coche, así como el entorno que tiene a su alrededor, ayudan y mucho en el progreso de ese coche. Le van a echar de menos y también confirma que le sorprendió a McLaren el rendimiento que ha dado Carlos. Sobre todo a Zak Brown, que además hablaba también sobre el futuro, confirmado también por James Kay, en cuanto a las variaciones que van a tener que realizar en el coche para adaptarse y gastar esos tokens en poder adaptar a un nuevo motor. Esto, sin duda, Pablo, no es nada fácil, porque McLaren va a cometer un 2021 donde las modificaciones pues no son grandes, las que pueden realizar a nivel reglamentario, pero que van a tener un motor absolutamente nuevo como es el Mercedes. Ojo cómo funcione, ¿eh?
Bueno, yo creo que McLaren el año que viene, a pesar de que sea su primer año con ese motor, yo creo que McLaren va a estar a un nivel muy, muy, muy fuerte. El problema que yo siempre veo con esto de los motores clientes y la electrónica es que al final, pues Mercedes en un momento dado siempre puede dar una versión 3 décimas, por así decirlo, más descomprimido, ¿no? Y nadie lo va a notar. Pero yo creo que el modelo a seguir estaría bastante en lo que viene haciendo, yo creo, con éxito Dorna. Dorna al final pues ha demostrado en las motos que ha ganado Suzuki, Honda gana Yamaha, gana Ducati, Aprilia está mejorando. Yo creo que el formato que ha elegido Dorna, yo creo que funciona y creo que es un poco lo que debería aplicarse en la Fórmula 1 y que verdaderamente cuando se dice que hay una moto satélite, pero oficial, que realmente sea oficial. O sea, en el caso, por ejemplo, pues de lo que viéramos del motor Mercedes en el McLaren. Yo es algo que quiero ver. Pero, porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es que Haas o Sauber son los Ferraris B del año anterior, lo mismo que ha sido el Racing Point, el Mercedes del año anterior. Yo al final, pues, porque si no vamos a seguir teniendo un monólogo Mercedes, pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde Liberty y la FIA, que yo no sé realmente muchas veces Ross Brawn en qué está pensando, porque anda que lleva ya tiempo y no podía haber, que esa es su función, y no podía haber metido ya un poco mano a todos estos temas, pues realmente que eso se haga y llegue a buen puerto, ¿no?
Pues en ello estarán y Mercedes en impedirlo. Hamilton, que ha hablado además esta semana, yo no sé si tanto en defensa de Bottas, no sé si le ha hecho un favor o no, porque indica que tiene que dar más pasos para mejorar, especialmente en clasificación. Dice que Bottas ha encontrado algo para ir un poquitín más rápido este año, que el año que viene lo hará también, que él está en esa labor. Y que no es nada fácil tener compañeros fuertes. Además destaca su buena relación fuera de la pista. Un Hamilton que hace referencia también a los 35 años que tiene y quien dice que ha aprendido más este año que los últimos 10. Es una referencia, sobre todo también teniendo en cuenta lo mal que lo ha pasado Hamilton en la semana que ha estado pues sufriendo el COVID. Perdió 4 kilos, ha confirmado que perdió 4 kilos durante esa semana y le afectó especialmente. Un año muy movido para Lewis Hamilton, pero que sin embargo ha traído su 7º título mundial y en disposición de ir a por el 8º. Sobre el que esperemos, por supuesto, que pueda disputarlo con Mercedes, será así, claro que sí, nadie tiene duda, sería una sorpresa en definitiva cuando ya está inscrito, pero lo cierto es que no ha firmado la renovación del contrato. Álvaro, yo no sé si para Hamilton esto le afecta o no, si está palabrado, que da a indicar que todo está más que cerrado, pero la versión oficial, es decir, la versión oficial es que están esperando al momento idóneo para comunicarlo. Desde luego no va a ser en estas fechas, o no parece ser en estas fechas las más indicadas. ¿Podríamos llegar incluso al primer test y encontrarnos allí la consecución de esa renovación, Álvaro?
Bueno, yo creo que en fin, Hamilton es Hamilton y desde luego yo creo que él es el más interesado en conseguir batir a Schumacher, ¿no?, en el número de campeonatos, con lo cual yo creo que eso también es una posición negociadora que ya no es tan fuerte como lo era antes y más con la aparición de Russell. Así que bueno, yo creo que habrá habido un poquito de lío en Mercedes pero yo creo que al final se terminará cerrando y lo más normal y lo más lógico es que Hamilton con un coche ganador pues pueda cumplir su sueño de batir a Schumacher, ¿no? Que es lo que yo creo que a él le debería importar, ¿no? Y me parece que como piloto al final lo que quieres es también estar en pista y cumplir tus objetivos. Así que pues si hay que bajarse un poquito del burro, pues que se baje.
va a ser interesante de cara al año que viene también esa mezcla de generaciones, ¿no? Donde vamos a tener a un Lewis Hamilton con 35 años, a un Fernando Alonso llegando a los 40, donde, recordemos, en ese test que realizó en Abu Dhabi y consiguió mejores tiempos que Ocon y que Richardo con ese mismo coche, en busca de ese tercer título mundial, sobre todo mirando también al 2022.
Perdona, una cosa que me viene a la memoria, a cuenta de lo que decía Álvaro, del acuerdo de Senna con McLaren, su último año con McLaren. Fue carrera a carrera.
Sí,
realmente
correcto.
Ni llegó a renovar. O sea, fue casi una renovación un poco más o menos que carrera a carrera, ¿no?
Y es que Pablo Hamilton se estará acordando de por qué no firmó cuando firmó Bottas la renovación, que la situación era muy diferente. Conforme ha ido pasando el año, la cosa se ha complicado y luego después de ver a Russell subido en ese monoplaza lo que hizo, yo creo que eso tampoco le ha ayudado a Mercedes a tomar la decisión de pagar lo que pide Hamilton.
Claro, pero es que además, no por nada, o sea, independientemente de todo, en la situación en la que está Mercedes, no solo Mercedes, o sea, la industria del automóvil en general, los accionistas en un momento como este no verían nada bien un, ¿sabes?, como mínimo un gesto de decir, oye, aquí si se aprieta todo el mundo el cinturón, pues se aprieta todo el mundo el cinturón. O sea, aquí no hay nadie que se salve y al final, pues Lewis Hamilton no deja de ser un empleado más de la casa. Entonces, bueno, yo creo que ahí el arma negociadora de Toto Wolff, aparte de que lo haya hecho fantásticamente bien, es que también es un poco irrefutable, yo creo.
Un empleado más, hombre, yo creo que algo más serio. Es el que más se juega el pellejo de todos, los de la casa, vamos. Cada vez que ocurra.
Bueno, o sea, a ver.
La entrada de Ineos rebaja un poquito también la tensión sobre Mercedes. Y la presión sobre Mercedes, porque al final dejan de ser accionistas mayoritarios con más del 50% para tener un 33%. Y eso, pues también, en cuanto a la partida destinada a Hamilton, se reducirá un poquito. Yo creo que están.
Sí, pero son los temas de comunicación.
Entenderse.
Sí. Ya, pero son los temas sí, de comunicación.
Sí, totalmente, totalmente. Pablo.
Ese coche es un Mercedes. Y al final, cuando se anuncia la renovación de Hamilton con Mercedes.
Correcto.
Y esos temas, hoy día lo vemos, que son hiperdelicados a nivel de comunicación en el mundo en el que vivimos hoy y se te puede volver muy peligrosamente en tu contra a menos de que lo manejes muy bien.
Es una de las cuestiones que...
Lo que pasa es que...
Sí, Jorge, adelante.
No, digo que es totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Ya digo que, bueno, de cara a los accionistas de Mercedes sí que es más explicable porque al final ha rebajado un poco tu peso, pero es verdad que de cara afuera es difícil. Lo que pasa es que yo, Pablo, creo que es que esto es son habas contadas. Quiero decir que es que están condenados a entenderse el uno y el otro. No queda otra. No veo a Mercedes el año que viene sin competir con Hamilton ni a Hamilton sin competir.
Y está inscrito además, o sea que es que no hay otra posibilidad.
Teniendo el coche ganador, si hubiera más... 2022 puede generar más dudas. Quizá a lo mejor lo que le pasa a Hamilton es que las dudas de 2022, incluso en su propia persona, y ya es ganar 8 títulos y pensar que a lo mejor es el momento para salir por la puerta grande y demás, pues puede hacer que este año esté, bueno, pues quiera incluso renovar solo un año, o veremos a ver, pero me parece raro que Hamilton no esté en Mercedes el año que viene, vamos, lo veo imposible.
Seguiremos, por supuesto, hablando de ellos, y Jorge, luego te esperamos a ti en el Dakar con Sarita García y con el marbeño Javi Vega, pareja que va a hacer el Dakar, luego te esperamos.
Venga, luego seguimos.
Un abrazo fuerte, gracias, Jorge.
Abrazo.
Y antes de despedirnos, irnos con motociclismo, noticias rápidas. Haas confirma Mazepin tras la polémica y todo lo que ha sucedido durante estas últimas semanas. Josh Capito es de McLaren y también de Volkswagen. Se marcha como director ejecutivo de Williams, indicando también que Frank Williams ya está en casa después de haber estado hospitalizado, ha estado pachucho. Nos alegramos también de ello. Y bueno, también hay noticia positiva en cuanto a Zanardi, que sigue su recuperación tras su accidente. Recordemos que fue compitiendo en bici de mano el pasado 19 de junio. Ya oye, hace gestos, todavía no puede hablar por la traqueotomía, pero es sin duda un ejemplo, todo un superviviente, Pablo. Alex Zanardi, nos alegramos también, son buenas noticias para terminar el año.
Desde luego, yo hay pocas personas en el mundo este del deporte del automovilismo que admire más que Alex Zanardi. Y verdaderamente, como bien dices, es una gran alegría. Y además, pues bueno, la muestra del espíritu de no rendirse jamás que ha tenido siempre Zanardi. Un héroe.
Pues por supuesto que nos alegramos de ello. Pablo, un lujo auténtico poder disfrutarte durante este año aquí cada domingo, y vamos a por el 2021. Ten una buena salida de año y más Fórmula 1, por supuesto. Exacto. Más motor aquí contigo.
Nada, el placer ha sido mío, que verdaderamente estoy feliz de este año tan difícil que hemos tenido, que entre todos pues hayamos podido contribuir un poquito a hacerlo más llevadero. Muchas gracias a todos.
Muchas felicidades, Pablo, sí.
Felicidades para todos.
Fuerte abrazo, Pablo. A por el 2021. Cuídate. Y Álvaro Fontes, piloto, también pensando en 2021. Ya va quedando un poquito menos para que empecéis con la pretemporada, mirando al horizonte, mirando que todos soñamos con que sea un mejor año. Y por supuesto, poder disfrutarte de tenerte en pista en esas competiciones sobre las que ya tienes en el horizonte fechas y todo preparado para ir alineándose todo lo que tiene que ver con las competiciones y también con, por supuesto, el que poquito a poco vayamos mejorando en lo que es la crisis sanitaria.
Sin duda, 2021 no puede ser nada más que mejor, así que vamos todos para adelante, vamos a intentar cerrar proyectos, hay cosas interesantes para hacer. Y como todos los años, un poco, pues empezar a entrenar pronto y ir eligiendo un poco la mejor opción. Así que con muchas ganas y bueno, y ánimo a todos y feliz año para todos, que la verdad es que es un orgullo y un placer pertenecer a este equipo, que sois lo mejor.
Abrazo enorme, Álvaro. Muchísimas gracias a ti por estar siempre aquí. Fuerte abrazo, buena semana. Buena salida de año. Chao.
Gracias.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar, ¿las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Motociclismo en pole position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible. It's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
Thank you for watching. Was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below.
Tiempo de motociclismo. Y saludamos ya. Hoy versión Flash, versión rápida de toda la actualidad de motociclismo, en el que sí, hay que hablar de Marc Márquez, hay que hablar de esas declaraciones de Lucho Cecchinello, el team principal de Honda, donde ha hablado sobre el piloto español, sobre el piloto catalán, que de cara a la pretemporada todos contamos con que no va a estar, él lo ha asegurado y que aún tiene la esperanza de poder empezar en esa primera carrera del año. Hay que hablar también, por supuesto, de Jorge Martín, que ya tenemos dorsal, lo vamos a desvelar aquí esta noche. Y también hablaremos de Valentino Rossi, de Jorge Lorenzo, en definitiva, de todo lo que ha habido de actualidad en un formato mucho más rápido. Diego Lacabe, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, gracias y cabeza para todos.
Te ha quedado claro lo de rápido, ¿no?
lo has visto en el saludo.
Monti no falla, ten cuidado que estamos ya en horario de Santos Inocentes, ¿eh? O sea que...
Correcto.
Peligro, peligro. Exacto. Saludamos también a Iván Sánchez, director de la Escuela Lorenzo Competición. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros, feliz Navidad.
Feliz Navidad, bienvenido. Y Maca también, que nos escucha. Maca, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos, pues muy bien.
Pues os traslado, porque ha hablado Lucho Cecchinello. Han hecho referencia a los compañeros también del diario A sobre unas declaraciones recogidas en una página web en la que Lucho Cecchinello pues ha hablado en clave de al final y en definitiva como voz autorizada también del equipo Honda en el que indicaba el team manager de Honda LCR en la página web GP1 que Marc Márquez, que fue operado, recordemos, el pasado jueves 3 de diciembre en el Hospital Madrileño Rubén Internacional, donde se le colocó una placa de titanio, injerto de cresta ilíaca y donde tuvo que seguir ingresado en el hospital tras ser detectada en los cultivos durante la intervención la existencia de infección previa. Y en este sentido, Lucho Sequinelo indica que, por supuesto, se perderá la pretemporada, pero él sigue teniendo la esperanza y deseo de que esté listo para la primera carrera. Es difícil, pero él asegura que Marc Márquez podrá volver en el Mundial 2020. Al menos así lo ha dejado entrever. Yo creo que esa es muy buena noticia dentro de lo que ha sido todos estos meses también Honda, en el que nadie se atrevía a hablar al respecto, Maca.
Os quedáis sin palabras, me doy cuenta.
Diego, dispara.
Bueno, vamos a ver. Yo he estado. Lo que está claro es que Lucho está también reivindicándose porque ahí por ahí hay unos rumores ya pensando en 2022. Es un tío que siempre ha estado con Honda. Hay unos rumores sobre su permanencia o no, la permanencia de su estructura, de su equipo, para seguir con Honda, ¿no? Y bueno, tiene a recibe, digamos, al hermano. Y bueno, pues dice un poco lo que tiene que decir en ese sentido. Lo que sí que es verdad es que, bueno, no ha habido ningún cambio de noticias, no ha habido nada más. Hubiera venido bien un comunicado en el que, por ejemplo, el tratamiento, digamos, antibiótico, que luego siguió Marc en casa, pues hubiésemos tenido algún tipo de parte médico, que nos hubieran dicho pues un poco qué es lo que ha pasado, porque volvemos con lo mismo, el no news, que siempre se dice good news, en este caso pues no funciona de la misma manera, genera incertidumbre.
Iván, y además siguiendo el hilo de Diego, yo creo que noticias como ha habido tan poquito, el que abre Lucho de una forma tan clara también, las sensaciones creo por lo menos que apuntan a que podemos ser algo más positivos. Dentro de la poca información que oficialmente se tiene, no ha habido comunicado posterior de Honda al respecto.
Bueno, a ver, todo el mundo quiere que Marc Márquez y al final, pues Lucho también lo que tiene que hacer, yo ya he comentado ahí en...
Otro que se queda sin palabras.
A ver con la cobertura. No es cosa mía, ¿eh?
Te recuperamos, Maca, tú ya estás ahí.
A ver, sí. Ahora sí me escucháis, ¿no? Estaba todo problemillas hoy, parece. Bueno, nada, yo sobre este tema decir que tanto para bien y para mal todo lo que escuchemos es casi un brindis al sol, porque yo creo que
correcto,
no hay nada que se sepa con seguridad. Entonces, yo creo que tal y como evoluciona esta lesión, creo que hasta que no pase mes y medio, dos meses, no se va a saber un plazo aproximado para un posible regreso. Con lo cual, todo lo que se diga ahora, creo que son brindis al sol o buenas intenciones. Yo creo que en el caso de Sequinelo, pues es una declaración de buenas intenciones, ¿no? Pero creo que no puede haber nada claro. Y si no hay noticias es porque tampoco se puede decir nada. Es decir, ¿qué van a decir? ¿Evoluciona con normalidad? Al final,
hombre,
el
tratamiento antibiótico, debería haberse rematado ya. Por lo tanto, pues bueno, pues, pero sí, también estoy de acuerdo contigo en que cualquier cosa, pues ahora mismo, pues genera, digamos, más ruido. Aparte que esa comunicación, exacto, la ha querido tomar ya el equipo, o sea, ya sabemos.
Sí, por eso no ha habido comunicación.
La bacteria, claro. Entonces, bueno, pues desde luego Marc por sí mismo nota, y creo que también está bastante tranquilo en sus redes sociales.
Iván, que te hemos recuperado ya, decías.
Muy tranquilo.
Sí. Nada, ¿me oís bien?
Ahora sí, ahora me oís sí. Perfectamente.
Sí. Nada, que al final, hombre, que todos queremos que Marc Márquez vuelva cuanto antes, pero bueno, al hilo un poco de lo que decía Diego, el problema es que si tienes una infección en el hueso, tienes una bacteria, es un poquito más delicado y hay que esperar, como decía Maca, a que pase este mes y medio o así, para ver cómo evoluciona. Entonces, bueno, todos tienen que ir cerrando un poquito filas y para ver qué pasa. Ya rumoreábamos o ya hablábamos a ver qué pasaría. Preguntó un compañero en el chat si podrían poner otra moto. Entonces está la cosa un poquito en el aire, porque Alex Márquez ha hecho un grandísimo papel con la Honda, con el equipo de Repsol. Y ahora irse al equipo de Lucho, si no vuelve Marc Márquez, a lo mejor se queda ahí una ventana abierta de qué podría pasar o cómo se podría gestionar eso.
Pues atentos estaremos a la evolución y a, sobre todo, que haya comunicado oficial por parte de Honda, que es quien, como bien decía Diego, ha tomado las riendas un poco de a nivel comunicación, pues orientar de cómo está la situación, porque si no, pues se seguirá hablando absolutamente de todo lo que tenga que ver sobre cualquier noticia alrededor de Mark. ¿Puede ser el último año para Valentino Rossi? Sí, puede ser el último año de Rossi, que además va a seguir trabajando, por supuesto, con Yamaha, aunque esté en Petronas, de cara al desarrollo de la moto, y no, como no puede ser además de otra forma, como decía bien Lynn Jarvis, donde Valentino Rossi pues lleva pues más de media vida en el box, y la información es valiosísima. Recordemos además que llegó a la máxima categoría del motociclismo en el año 2000, allí llegó en los tiempos de, hasta Ángel Montalbán se acordará, de Kenny Roberts, Biaggi, sí, de sí Checa, de Kribillea, ¿qué te suenan?
Todos.
Era más en la época en la que tú estabas más centrado en las motos, Ángel Montalbán, y claro, recordemos además que Valentino Rossi, que venía de haber logrado los campeonatos de 125 y 2,5 en el 97 y 99 respectivamente, esta semana hablaba y decía que soy mayor que Dovizioso, que Pedrosa, que Jorge, que era la generación más joven después de mí, ha recordado el italiano. Cada uno tiene su propia historia, su propia motivación y pasión. Y la edad solo es un factor, uno más, de las diferentes cosas que sí, que es verdad, que influyen. Un Valentino Rossi que va recuperando la moral poco a poco y que con ganas de 2021. Veremos a ver si no se anima y sigue un año más.
Bueno, vamos a ver, el primero, que se lo han dicho ya por todos los sitios. Yo creo, además, esto le va a gustar a Montalbán, que seguro que no se ha enterado, hasta Briatore, en un show televisivo de Italia, le ha combinado ya a la retirada. Le ha dicho que va tarde incluso para divorciarse. Entonces,
Flavio, claro, también es Flavio, Diego.
No, pero claro que es divertido. Pues, lo digo por eso, ¿no? Porque es divertido en ese sentido. Pero claro que todo esto, a un tío que por supuesto va a hacer lo que le dé la gana, pues es gasolina para su cuerpo, y que bueno, que sigue, pues ese es un añito más. Yo creo que es que este año se lo va a plantear como totalmente lúdico, y luego ya veremos, porque es que yo creo, yo tengo la prioridad, lo he dicho mil veces, lo digo muy rápido, él siguió después de 2015 para borrar como foto final de su carrera deportiva ese final de 2015. Uh-huh. Y ahora es una especie de Michael Jackson, que sigue mejor o peor manera, pero que sigue en activo y que se volverá a llenar de color amarillo los circuitos.
¿Qué tendrá que ver con bueno, Michael Jackson?
Y bueno, no, porque este es igual, porque es una estrella del rock. Es que Valentino es una estrella del rock. Bueno, y lo último ya... Y lo último ya que yo estoy viendo, por lo que acabas de comentar y estas últimas declaraciones, es que él quiere pasar como el Valentino, el ángel jubilador de todos los que, de sus coetáneos.
Se ha acordado de todos, ¿no? Sí.
Entonces quiere ganarlos a todos, pero en cuanto a la jubilación.
Recordemos además, el año que viene estará el piloto madrileño Jorge Martín. Vamos a tener un piloto madrileño MotoGP, sí, es noticia ahí. Va a tener cambio de dorsal, va a llevar el dorsal 89, recordemos que el 88 está ocupado ya y lo ocupa en KTM, la que fue su anterior estructura, el portugués Manuel Miguel Oliveira. Con lo cual ha decidido sumarle un dígito y estará en Pramac, equipo satélite de Ducati, con el número 89. Iván, yo conforme van pasando los días estoy más feliz de ver a Jorge Martín en MotoGP. Es verdad que nos hubiera gustado un año más por aquello de ganar la categoría de plata, pero yo creo que va a encajar a las mil maravillas en el equipo donde también, recordemos, está Fonsi Nieto, que le va a ayudar muchísimo, y va a tener al lado a Zarco, así que no se va a aburrir, ¿eh?
No, efectivamente. Tenemos que desistir de eso de ver a los pilotos un poco más tiempo en las categorías, ganando carreras y ganando mundiales. Pero bueno, yo ya lo hemos dicho en varias ocasiones, va al Pramac, un equipo muy consolidado para que la gente llegue y se haga la categoría reina, y le veremos, por supuesto, luchando por los puestos de cabeza. No, yo no tengo ninguna duda que se va a adaptar súper bien a la moto y al equipo, y que la va a hacer ir rápido, porque además viene a estar en la KTM. Entonces, yo creo que lo va a hacer súper bien y nos va a dar muchas alegrías el año que viene.
Pero muchas.
Mac, además, Diego lo decía y apostaba como revelación, como posible rookie del año, Jorge Martín llegando a MotoGP.
Sí, yo creo que como rookie del año sí que es algo que yo lo veo bastante factible. Lo que
Va a pelear con todos los gallos con los que pelea en Moto2, sí, sí. Maca.
Ya, pero para mí, sinceramente, yo creo que Jorge no ha ganado este título por circunstancias, pero es mejor piloto que todos los que suben. Mi opinión personal, ¿eh? Por ello creo que puede hacer mejor papel y además está en el mejor equipo para ello. También todo hay que decirlo. Entonces, pero también sabiendo que es rookie, es decir, vamos a darle su tiempo, tampoco vamos a ponerle las exigencias muy altas porque al final llegar a MotoGP siempre requiere un aprendizaje y bueno, es su primer año, pero sí que es verdad que de él se pueden esperar grandes cosas porque para mí, de los que suben, es el que más talento tiene.
Pues número 89 para el piloto de San Sebastián de los Reyes y cerrando la actualidad de motociclismo, hay que hablar de Jorge Lorenzo. Nos ha sorprendido cantando, es verdad, ¿eh? Le hemos visto en un programa de televisión.
No.
¿Cómo canta,
nosotros, A nosotros no, Carla fue la primera que
Carla,
dijo.
Es verdad,
el
Carla Nieto,
Jorge,
que le mandamos un beso enorme.
En la primera.
Estará Carla ya el domingo que viene con nosotros.
Lo pilló en el tráiler.
Lo cazó, sí, sí.
Exacto.
Por la forma de andar, sin oírle cantar. Esto es una cosa que solo Carla y los nietos, pues...
Eso da la razón de que claro. La que sabe de todo el equipo es ella.
Eso es. Y Montalbán, luego contamos la noticia tuya de cara al 2021.
Bueno.
A ver no qué les parece a nuestros
el año que viene.
Va más Singer, Montalbán.
Igual.
Va más Singer.
Además, ha cantado también y por todo lo alto en relación a Dovizioso. Vamos a recordar primero... que Andrea Dovizioso, estos días también ha comentado sobre el mallorquín en una entrevista y indicando que no ha podido asimilar que con la misma moto haya estado por detrás de Forli. Y Lorenzo, claro, no ha tardado en contestar en sus redes, donde aparte de indicar que ambos saben que esto no viene de la época de Ducati, decía Jorge que le tenía envidia desde 2.5. Donde, pues al final, al subir al mismo equipo en Ducati, quiso darle una oportunidad al italiano. En esa primera temporada, donde dice que fue al podio a felicitarle, donde al final recibía las únicas respuestas por parte del italiano sobre pues los métodos de entrenamiento, cuestiones negativas posteriormente, en fin, no ha habido feeling nunca. Y para cerrar esa contestación al italiano, decía Jorge Lorenzo que entiendo que le dolió que Ducati decidiera apostar por un campeón y pagarle 12 veces más que a él. Pero que la realidad... es que le ha ganado en 2.5, en 9 años en MotoGP, incluidos los que ambos iban con una Yamaha, y el segundo año en Ducati, haciendo referencia también, que pudo batirle regularmente. O sea, un zasca en toda regla.
Bueno. Vamos por partes. Aquí hablamos de razones y motivos. Razones tienen los dos, cada uno para decir lo que le dé la gana. Luego están los motivos. Hombre, a mí me gustaría que Jorge... tuviera más motivos, digamos, para pasar por encima de todas estas cosas. Esto es una entrevista en Dazón, personal, dice Ascun Ruiz a Dovizioso, en la que Dovizioso suelta la puya y dice, me imagino que todavía me tendrá manía, ¿no? Y tal, bueno, está, eso se queda ahí. Y lo que ocurre es que, bueno, a ver, es que son, se han retroalimentado, pero es que esto vuelve a ser lo mismo. El odio entre pilotos del mismo equipo es bueno, pero incluso para ellos mismos, porque han mejorado. También Dovizioso se puso las pilas como jamás se lo había puesto en Ducati con la llegada de Jorge. Uh-huh. Y sus 12,5 millones de euros por temporada durante 2 años. Pero tal fue así que luego la salida prematura, justo antes no de que empezara de que acabara esa aquella temporada, sino justo antes incluso de empezar a ganar con la Ducati de Jorge, hizo que Ducati se pusiera las pilas con Dovizioso y le renovara por 2 años, que este ha sido el último, a razón de 6 millones de euros por temporada. Es decir, el paso de Jorge por Ducati también ha favorecido que Dovizioso pasase de cobrar de 1 a 6 millones los últimos 2 años.
Con lo cual no ha estado
con lo cual ambos en ese sentido se equivocan porque lo que deberían de hacer, como sí han hecho, por ejemplo, Lorenzo y Rossi, también es cierto que Rossi, aquí estamos hablando de Valentino, porque aquí estamos también hablando de Jorge Lorenzo, es que dentro de todas las pullas y de la rivalidad que todos hemos conocido en la época de Yamaha, en cambio después, o Lorenzo y Dani Pedrosa, al final siempre afloró el respeto y hasta un atisbo de cariño. Lo que sí que es cierto es que parece, y termino, es que Lorenzo no acepta en la mesa de los campeones a Dovizioso, acepta a Dani, acepta a Valentino, pero no acepta a Dovizioso.
Pues bueno, sobre esto, quedará que hablar además en el futuro, Iván. Hablaremos también la semana que viene, porque nos quedamos sin tiempo. Nos tenemos que ir con el especial Dakar, porque tenemos esperando a Lucas Cruz, que se va mañana hacia el Dakar.
Y tiene que madrugar.
A Sarita García, que la conoces bien, Iván.
Madrugan.
Hombre,
todos.
Claro.
¿Eh? Y madrugan, así que...
Empatan las mujeres en el Dakar, ¿eh? Mónica y Cristina en coches y Laia y Sara en motos.
Pues Sara y Cristina aquí van a estar unos minutos con nosotros, con lo cual, Diego, buena salida de año, compañero. Gracias por estar un año más aquí con nosotros.
Felices fiestas y pronto volvemos por ahí.
Por el 2021. Un abrazo enorme, Diego.
Hasta luego, chavales.
Un abrazo, Diego.
Iván, la semana que viene más, lo he dicho con Sarita, que la conoces muy bien, aquí hablando ahora del Dakar un ratito con nosotros. Te esperamos la semana que viene, Iván. Buena salida de año.
A tope, igual. Buena salida de año y felices fiestas a todos. Un abrazo, compañeros.
Fuerte abrazo, Iván.
Chao. Un abrazo, Iván.
Chao. Maca, compañero, la semana que viene aquí nos vemos. Un abrazo y buena salida de año para ti también.
Igualmente para todos. Que tengamos una buena salida y sobre todo que el 2021 nos dé un poco de... a todos. Y un placer haber estado todo este año con vosotros. Un saludo.
Buen día, chavales.
A por más. Un abrazo.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Motorsport, en Pole Position.
Camino ya del Dakar, Ángel Montalbán, con un 80-90% de recorrido nuevo en esta edición, la que será la número 43.
Sí, hay mucho terreno en Arabia. Para hacerlo, lo más importante, lo más significativo es que es el año que más difícil va a ser estar en la salida. Desde hace varios días hay gente que está atrapada en aeropuertos intentando encontrar enlaces, la ASO montando vuelos directos, hay gente como Orlando Terranova que ha ido en avión privado puerta a puerta y hay gente que está con la maleta como Paco Martínez Soria en la Cuesta de Atocha. Decir también que han bajado un 20% las inscripciones, ha salvado un poco el pellejo la categoría Classic. El recorrido es un poco más técnico en aras de bajar la media de velocidad. El rutómetro nuevo va a ser importante porque se va a dar 10 minutos antes y minutos antes de cada carrera, con lo cual de cada etapa, con lo cual no se va a poder tener información privilegiada en teoría, aunque en la práctica habrá motos con spot que van a ir grabando el track y eso te lo mandan online al coche y los coches van a saber por dónde van a ir. Por eso es importante el día que abren los coches. Y que Castera ha trabajado en un Dakar que no se sepa quién va a ganar hasta el ultimísimo día, que es quizá lo más interesante. Muchos españoles con opciones en muchas categorías, tanto a la absoluta como a las clases.
Pues esperemos que ese último día traiga de nuevo a un Carlos Sainz y Lucas Cruz con el cuarto Touareg. Ganaron el año pasado, van a intentarlo de nuevo. Esta noche nos acompaña Lucas Cruz, que recordemos, es el copiloto de Carlos Sainz. No solo destacan los pilotos en los Dakares, ¿qué importancia tienen los copilotos? Los que cantan, los que susurran esas notas certeras que permiten desarrollar la navegación de una manera brillante y además, importante, con la calma necesaria y la sabiduría de quien junto a Carlos Sainz, como copiloto, ha sido campeón del Dakar en las ediciones 2010, 2018 y 2020 con 3 marcas diferentes. Nos escucha de otro lado, a punto de marcharse hacia Arabia Saudí para empezar este Dakar. Lucas Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
Gracias primero por estar aquí con nosotros.
Espero que nos dejen ganar, ¿no?
Bueno, van a ponerse todos los medios. Lo que quiero también agradecerte de verdad que estés aquí a estas horas cuando mañana viajáis hacia Arabia Saudí. Así que gracias, Lucas, por estar aquí con nosotros.
Todo un placer, como siempre.
Nos acompaña también Alberto Dors, nuestro hombre Toyota, el gran rival a la Tilla, pero él no es. Alberto Dors, solo hablar de Dakar, por supuesto, y con la esperanza, porque también vosotros, Alberto, muy atentos a lo que pueda ser el devenir de un Dakar especial también, como siempre este.
Sí, lo que pasa es que sabéis que tengo el corazón partido y hoy, más que nunca, fuerza máxima a Lucas y a Carlos. Con Lucas tengo un recuerdo buenísimo porque cuando ganaron el año pasado estuve con ellos ahí en la entrega de premios. O sea que espero que este año se vuelva a repetir.
Sí. Bueno, pues a ver qué pasa.
Eso deseamos, desde luego. Y Lucas, os vais mañana. Decíamos, yo quiero remontarme, fíjate, porque son tres Dakar y vais a luchar por el cuarto. Y yo quiero recordar que cuando tú estabas trabajando con tu padre, allá por el año 94, en el taller de los Cruz, allí te pidió ayuda para preparar un coche de rally, un piloto, y allí empezó todo. ¿Quién te iba a decir que después de estos años ibas a estar a punto de marcharte a tu decimosexto Dakar, después de haber hecho ya 15, y a luchar por el cuarto Touareg?
Sí, es un poco la vista atrás y de los tres. Ahora, justo este año, hemos hecho, bueno, el año pasado hicimos 25 años de carreras y yo creo que es una mirada atrás y dices, ostras, qué rápido han pasado los años, ¿no? Pero porque han sido muy intensos y con una progresión que era inimaginable, ¿no? Cuando empiezas entrenando como puedes, poniendo el coche, pidiendo el coche prestado, la furgoneta para hacer los reconocimientos y llegar a conseguir pues la victoria entre Dakares, pues esto es un poco una historia que no te la crees si no es que la has vivido, ¿no? Entonces, esta parte es lo bonito, ¿no?, de esta situación y sobre todo echas un poco la vista atrás y marcas un poco la diferencia y te das cuenta que realmente detrás de un trabajo siempre viene un resultado, ¿no? Y tarde o temprano ese resultado llega y en este caso pues bueno, ha sido pues un resultado de éxito, ¿no?, y del cual estoy muy contento, ¿no?, porque la apuesta que hice en su momento de decir qué hago, me meto en un despacho a trabajar o me dedico a ver qué pasa en este mundo de las carreras, pues bueno, ha dado sus frutos y estoy contento por el resultado que he obtenido, ¿no? Porque realmente me dedico a lo que me gusta, vivo de lo que me gusta y disfruto con lo que hago, ¿no? Que esto es, en los tiempos que corren, es ser un privilegiado.
Abundando un poco, yo, aparte de su laborador de copiloto, es un referente en todos los sentidos, porque en materia de seguridad, normativas, gestión, reglamentos, siempre está al cabo de la calle. Y en línea de eso, ¿qué habéis podido mejorar, qué os ha dejado el reglamento mejorar con un coche que ya tenéis ganador cara a la versión de este año? ¿Qué cositas habéis metido en el buggy de Mini?
Bueno, hay pocas cosas que se han hecho, ¿eh? Hay un poquito de suspensión, un poquito de adelgazamiento del coche en general y, bueno, algo de geometrías que tenemos que acabar de validar en el checkdown, pero sobre todo volvemos a estar un poco con la misma filosofía de coche, ¿no? Yo creo que ahora ya es un coche que tiene poca vida en el sentido de competición. Nosotros, la nueva reglamentación va de cara a los vehículos híbridos 4x4 y luego hidrógeno y bueno, de momento hay poca evolución más de estos coches, ¿no? En contraparte, bueno, la competencia sí que ha estado trabajando algo más y ha conseguido, han trabajado por el motor y sobre todo en la admisión de los Toyota y han conseguido sacar algo más de rendimiento que el año pasado. Yo creo que han hecho un trabajo bueno en suspensión después de lo visto en las dos últimas carreras en Arabia Saudí, en Jail, y creo que nos lo van a poner complicado.
Sobre todo atrás el Toyota aterriza muy bien, tracciona algo mejor y quizá pincha menos, que era un poco el talón de Aquiles, pero bueno, yo cuento con que luego está el plus vuestro de deportividad, que aparte ya hace unos programas, a lo mejor me echan la bronca por esto, pero yo ya os di a vosotros, a ti y a Carlos, en Audi, cuando llegué a Audi a través de Sven Kwan, a la carrera, porque si Audi quiere ganar el Dakar, os tiene a vosotros o que se olvide. Entonces, yo creo que es lo siguiente. En cuanto al rutómetro, ¿cómo lo llevas? Lo nuevo.
Bueno, mientras lo pueda enchufar, iremos bien.
El día que no se vaya la luz, que haya igualdad para todos.
Sí, la tablet está el nuevo rutómetro en digital. Lo único que es la primera evolución, no tiene el GPS integrado, con lo cual te obliga a ir con un GPS externo de la organización que te obliga a hacer el repetidor. Entonces, el problema que tienes es que los datos que te salen de navegación vienen con un retraso de unos segundos por la lentitud en traspaso de información, porque la frecuencia en la que se transmite de un aparato a otro es muy baja. Y luego la tablet, pues bueno, tiene un inconveniente, es que hay 4 líneas de roadbook por página en vez de 5 como llevamos en el papel. Y luego el refresco de pantalla es... Para explicarlo, no es como un teléfono que la información desliza, sino que se vuelve negro y vuelve a aparecer la información saltando de línea, saltando de página. Entonces, cuando haces un salto de línea, el problema que tienes es que has de fijarte mucho cuál es la información que viene a continuación para no perder la referencia visual de qué es la nota que estás leyendo. Entonces, bueno, eso te obliga mucho a fijar mucho la vista y bueno, el cansancio de los ojos es importante. Pero bueno, al final es un inconveniente para todos, es un problema para todos y yo creo que necesitamos una adaptación. Ya tuvimos una primera toma de contacto en el Rally Andalucía. Fue positiva porque fuimos explicando al organizador las diferentes cosas que nos faltaban o que nos necesitábamos. Algunas cifras son más grandes, algunos símbolos mayores, poco más de organización dentro de todo el esquema de información. Pero bueno, yo creo que David Castera ha hecho un buen trabajo con los de RTF para poder conseguir tener un aparato con una información correcta y sobre todo que sea práctica para trabajar.
A nivel que me parece que muy interesante, a nivel de recorrido, ¿cómo lo tendréis más que estudiado? ¿Cómo lo prevés? ¿Va a ser muy duro al principio? ¿Qué etapas para los aficionados pues no nos podemos despegar de la televisión? ¿Cómo lo ves?
Bueno, por las tardes, muy fresquito la segunda parte. Sobre todo la primera parte yo creo que va a ser un poco más, algo más de pista con arena, y luego ya en la parte de arriba, sobre todo la bajada, va a ser mezcla entre pista y piedra y arena, y va a haber un poco la etapa maratón. Yo creo que va a ser otra etapa clave, puesto que solo se pueden utilizar los neumáticos que has marcado el primer día. El que utilice un neumático nuevo tendrá que pegar una penalización de 15 minutos por neumático, y eso pues bueno, es un handicap importante. Sí que es verdad que los Toyotas tienen una nueva evolución de neumático con una carcasa un poco más dura que teóricamente debería evitar los pinchazos. Perjudicados en la zona de arena y pistas de arena que no pueden ir con una presión tan baja por miedo a estalonado, por problemas de estalonado, y el neumático que tenían para arena pues es un neumático muy blandito de carcasa que a la mínima que hay un poco de piedra tiene bastante tendencia a pinchar.
En ese aspecto, aparte, tiene la ventaja que las cangrejas llevan 3 ruedas de repuesto y vosotros 2.
Sí, sí.
Es una ventaja importantísima, llevar 3 de repuesto y no 2.
Y de cara al planteamiento, Lucas, del Dakar 2021, al ataque, saliendo deprisa desde el comienzo para defender el reinado del año pasado, ¿o vais a ser algo más conservadores buscando una estrategia con menores riesgos iniciales ante lo novedoso también del recorrido que se eleva más hacia el norte del país?
Bueno, yo creo que como decía la abuela de Oscar Fuertes cuando corríamos, que ganar pero no corráis. O sea, que habrá que ser un poco... correr despacio, ¿no? Yo creo que será un poco la estrategia, ¿no? Habrá muchas especiales en las que, bueno, las motos nos van a abrir todos la traza, pero bueno, el tener una traza de coche siempre te da una confianza extra que te ayuda a ese último empuje o el último límite de riesgo, ¿no? Porque te obliga un poco te ayuda un poco a correr un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que si miramos un poco la estadística, el que gana más especiales no es el que gana el Dakar, entonces hay que ser un poco zorrete, ¿no? En ese
un poco raspa, sí.
De buscar ahí la estrategia y saber el día que se te está dando bien y el resto está teniendo problemas y si puedes dar un empujoncito, pues ese día es bueno, ¿no? Y luego, pues el día que te toque abrir pista, pues intentar perder lo mínimo posible o intentar si que tu rival salga muy, muy pegado a ti, ¿no? Entonces, yo creo que es como todo, ¿no? Es una carrera que es una carrera de larga durada, pero sobre todo una carrera estratégica y de cabeza.
¿El máximo adversario, Lucas?
Bueno, yo creo que Nasser y Stefan van a ser los rivales que vamos a estar luchando. Yo creo que luego Genil y, bueno, ProDrive con el nuevo proyecto patrocinado por Bahrein, con Nani y Sebastián. Yo creo que van a ser un poco una incógnita, que es lo que va a pasar, ¿no? Es un vehículo nuevo, un motor, un 4x4 con un motor gasolina turbo sin brida, que va controlada la potencia por los regímenes de vueltas y las presiones de turbo, y veremos un poco qué es lo que se da, ¿no? También es verdad que empezaron a rodar en octubre, a finales de octubre, han estado en Dubái haciendo test y no han hecho todos los kilómetros que se deberían de hacer para llevar los deberes hechos. Pero bueno, ellos es una estructura potente y David Richard sabe lo que es hacer coches de carreras, ¿no?
Lo tenían el coche fabricado antes de lo que sabemos, ¿eh? O sea, antes de lo que ando a entender, ellos tenían el proyecto avanzado. Lo que pasa es que efectivamente no han hecho ningún cuerpo a cuerpo y no sabremos hasta que empiece dónde están.
Sobre todo el tener el proyecto hecho y no ha durado con 2 años, pues está muy bien. Lo que pasa es que, como siempre, el Dakar es para aquel que no tiene problemas.
Ya.
Cualquier pequeño problema, cualquier tontería, por pequeña que sea, te hace perder un tiempo valioso. Entonces, puedes tener un coche efectivo, pero si vas teniendo problemillas, pues bueno, 5 minutos de aquí, 10 minutos de allá, 15 de allí, te pesas en la etapa de descanso con 40
minutos. Un calendario. Bueno, caballeros, pues muchas gracias.
Gracias de nuevo a Lucas, que a estas horas, mañana, ¿a qué hora salís de viaje para allá, Lucas?
Bueno, tenemos margen, hasta las 12, ¿no?
Bueno, así se va entreteniendo, así coger, se va curtiendo.
Coger fuerzas. Toda la suerte del mundo, Lucas. Un gran desafío el intentar traer de nuevo el cuarto Touareg a casa. Todos van a ir a por vosotros. Como decía bien Alberto antes, los rivales son muy fuertes este año y vais a tener que desde luego lucharlo como siempre y si cabe un poquito más para cerrar lo que sería una trayectoria con este coche increíble también. Así que...
Que vaya todo normal, que vaya todo normal.
Bueno, yo me conformo con repetir lo del año pasado.
Pues
Lucas,
bueno,
muchísima suerte también, que vaya todo genial y te seguiremos desde Madrid con mucha fuerza,
Muchas gracias, a ver qué pasa.
Pero buenas noches y feliz año, Lucas.
Que para duda que luchemos, igualmente, pasarlo bien.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo, bueno. Lucas.
Gracias, chao, chao.
Y vamos ahora con la que ha sido la primera mujer española, la primera piloto española en 4 ruedas en terminar un Dakar. 4 veces lo ha hecho ya, va por el 5º, Cristina Gutiérrez, Ángel Montalbán.
Claro, ya lo creo, la primera mujer piloto en acabar el Dakar española, sí señor.
Y nos escucha ya al otro lado, recordemos que luego tendrá una aventura con la Stremi de la que hablaremos después. Pero en primer lugar, Cristina, buenas noches y enhorabuena. Un auténtico privilegio poder contar contigo en nuestro tradicional especial Dakar. La primera española, como decíamos, en terminar, infalible. Vas a por el 5º. El sueño del primero ya queda en el recuerdo. Recordamos, sobre todo Ángel Montalbán, que lo hizo también con nosotros. ¿Cómo enfocas este, que es tu 5º Dakar, en una nueva categoría SSV en T3? ¿Cómo lo vas a hacer, Cristina? Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. La verdad es que está siendo una sorpresa para mí, pues, acabar el año así. No tenía prácticamente nada este año por el tema del coronavirus, se me cayeron varios sponsors, pero bueno, el final de año está siendo increíble y bueno, ir en la categoría T3 en un side-by-side, pues es un nuevo reto para mí, es un coche que nunca antes había conducido y sí que he estado probando allí en Dubái y la verdad es que me sorprendió mucho la agilidad que tiene para, sobre todo en la zona de arena, y no sé, estoy muy ilusionada con el proyecto. Que Red Bull pues haya querido contar conmigo, para mí supone un motivo de orgullo, así que estoy muy muy contenta.
El año ha sido un poco especial porque no habías podido correr, solamente en Rally Andalucía, dentro de la estructura de Quickride, no te fue mal, parecía todo perdido, de hecho hiciste público que no podías ir al Dakar y de repente parece que cambia las tornas, no solamente apareces en el equipo X44 de Extreme y de Lewis Hamilton, haciendo equipo con Loeb, sino que consigues entrar en la estructura junior de Red Bull. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y debió ser un poco sorprendente todo, ¿no?
Bueno, el proceso ha sido sin pensarlo, porque, como dices, al principio solo tenía claro, bueno, ni siquiera tenía claro hacer la Baja Andalucía. Fue una apuesta personal y una oportunidad que no puedes aprovechar y por así decirlo, como una inversión a futuro y desde luego que salió bien. Desde ahí, nada más acabar la Baja Andalucía, recibí la llamada por parte del equipo X44 de la Extreme. Querían contar conmigo, yo por supuesto que encantada. Y a partir de ahí, bueno, pues ya conocí a Sebastián Loeb y me puse en contacto con la gente de Red Bull, así que ha sido todo a raíz de haber corrido esa carrera y del buen resultado que tuvimos allí.
Y Cristina, ¿el equipo te va a dar libertad para atacar o tenéis alguna estrategia previa ya definida?
Bueno, en principio no hemos hablado de estrategia, supongo que más bien se hablará en función de cómo vayan saliendo las etapas y en principio nos han dado libertad para hacer nuestra propia estrategia y a ver cómo se van dando las etapas y en función de cómo se vayan dando, pues nosotros decidiremos hacer una cosa o la otra.
Te lo tengo que preguntar, ¿qué resultado de la general te dejaría satisfecha y también dentro de la categoría de T3, dentro de los side by side?
Bueno, el resultado es difícil hablar ahora cuando no he corrido nunca contra estos pilotos. Sí que es verdad que dentro de la categoría hay gente como Chris Meek, gente como Matías Ekström, hay gente que lleva corriendo muchos años en side by side y gente como esta que está acostumbrada a subirse a cualquier coche y bueno, habrá que ir viendo conforme pasen los días. Ahora no quiero decir un resultado, pero bueno, para mí sería muy bueno sentirme competitiva, eso sería buenísimo.
Y lo disfrutaremos, por supuesto, Cristina, como ha sido siempre. Aquí lo contaremos cada domingo. Recordar que al acabar el Dakar, a por la Extreme junto a Loeb, en el equipo de Lewis Hamilton, como comentaba antes Ángel Montalbán, donde ya el propio Loeb ha comentado lo rápido que vas. Aquí hablaremos sobre la categoría, sobre esa especialidad, con nuestro Andrés Castillo, que es ingeniero de Carlos Sainz y Laia Sanz. Y hablaremos contigo, por supuesto, al regreso del Dakar. Desearte toda la suerte del mundo, la que te mereces. Aquí cada domingo lo contaremos, Cristina. Mucha suerte, disfrútalo y un besito, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y con, bueno, pues me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar atentos, como siempre, y un placer saludaros como cada año. Y nada, nos vemos por Arabia y espero que lo disfrutéis y que lo paséis igual de bien que nosotros. Un saludo y cuidaros mucho.
Seguimos con el Dakar ahora en motos.
Motos,
Ángel Montalbán. Sí. Y el año pasado tuvimos la suerte de tener a Jorge Prado en el Dakar 2020, al que saludamos ya. Buenas noches, Jorge Prado.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Saludamos de nuevo, que está antes con nosotros en Fórmula 1, ahora para hablar de alguien que conocemos muy bien, amiga también del programa, una auténtica fuera de serie y con su chico en lo que es una aventura, sin duda. Sara García y Javi Vega, que van a por un nuevo Dakar. Ahora contaremos sobre el gran desafío que representa hacerlo como lo hacen ellos, que es la auténtica esencia del Dakar. Uh-huh. Es un lujo que estén aquí y teniendo que salir en nada hacia Arabia Saudí, Jorge.
Pues sí, la verdad es que sí. El madrileño Javi Vega y la zamorana Sara García, que van con el equipo Pong Group Yamaha, su tercera participación y nada, van a volver a ir en Original by Motul, esa categoría en la que corres sin asistencia, en la que te lo tienes que hacer absolutamente todo. Como tú dices, el año pasado pude disfrutar de estar allí con ellos y les veía todas las noches cómo curraban y luego tuve la suerte de ver, sobre todo a Sara, esas lágrimas que nunca me olvidaré, que me emocionaron tanto al verla llegar y convertirse en la primera europea en terminar el Rally Dakar sin asistencia. Así que nada, tercera participación, son la pareja de moda, como sabemos, se llevan todos los focos y lo hacen muy bien. Así que nada, un placer tenerlos aquí a los dos, porque son parte de este programa, sin duda.
auténticamente un lujo. Saludamos Sara García, Javi Vega. Buenas noches a los dos, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, chavales.
Gracias. Joder, con esta presentación ya nos habéis dejado, vamos.
Mira, solo nos falta que estuvierais aquí,
claro.
Sara, Javi, que además amigos del programa, y lo disfrutamos de una forma diferente. Aún así habéis querido estar.
Ya lo creo.
Cuando además salís mañana hacia Arabia Saudí.
Sí, bueno, van a dormir lo justo. Aparte, Sara, no sé en qué día vivo, porque este año no tengo tu calendario dedicado. Así que el año, a partir del día 1 no voy
cuando
a saber
vuelvan.
Ni por dónde ando.
Nada, pues tú manda un mail
a la vuelta
a motor@gmail.com pidiéndolo, que te lo envían y sopasto, que tengo ahí a los pajes de los Reyes Magos currando a tope.
Muy bien, Sara.
Pues la carta de Montalbán ya está hecha y ahora la nuestra, que es saber un poquito más sobre vuestro Dakar, que es, como decíamos antes, es una aventura diferente porque lo hacéis sobre vuestra moto compitiendo en la categoría original sin asistencia, donde la aventura cobra una dimensión diferente. ¿Y qué objetivos marcáis para este año, donde ya habéis tenido una experiencia, ha ocurrido de todo, habéis hecho historia en el Dakar? ¿Qué planteamiento tenéis de cara a este 2021, donde lo complicado ya es hasta llegar, con la situación que tenemos tan, tan complicada?
Sí, yo creo que ya nos deberían de dar una medalla de finisher a los que consigamos llegar a la salida, porque ya sé de alguno que se ha quedado en algún aeropuerto por el camino, que no le han dejado coger algún vuelo porque le faltaba algún papel, algún permiso. O sea que esto está siendo bastante caótico. Pero bueno, esperemos que nada, vamos a salir mañana a las 5 de la mañana para allá, así que esperamos.
Mañana, dentro de un rato.
Sí, dentro de un ratito. Así que a ver si mañana a última hora de la tarde os podemos escribir diciéndoos que ya hemos llegado y ya podemos respirar tranquilos que por lo menos vamos a tomar la salida del Dakar.
Ojalá, tenéis que contarnos cuando lleguéis. Vamos a estar atentos. Luego aquí cada domingo vamos a estar contando todo lo que suceda en el Dakar y con atención especialmente a vosotros, protagonistas en esta previa también del Dakar aquí en Onda Madrid. Y yo, una de las preguntas que me hago siempre de un Dakar, y además vosotros, que lo hacéis sin asistencia, ¿qué se lleva en la maleta para hacer un Dakar de este tipo, Javi, Sara? ¿Qué es lo que tenéis que llevar? Porque dependéis de vuestros propios recursos.
Pues sí, al final lo que, mira, nos lleva a la organización una tienda de campaña y un baúl de 80 litros. Y en ese baúl tenemos que meter todo. Hay que meter todo, que vamos, que entre los dos baúles casi llevamos una moto entera. Menos lo que es el chasis y suspensiones, cosas grandes. Pero luego lo que es todo, pues cilindro, pistón, todo el kit de cadenas, coronas, radiadores. Yo creo que llevamos casi una moto completa.
¿Qué llevas este año que no llevabas el pasado? ¿Qué dijiste? ¿Este o me lo llevo o que lo echaste en falta? Vaya.
Bueno, la verdad que este año lo que hemos hecho son varias mejoras en la moto, de cosas que el año pasado pues nos han ido fallando, sobre todo, bueno, todo era del kit que le hemos montado para rally, porque la verdad que la moto de motor es súper fiable y de chasis es una pasada, súper estable, pero claro, al final, quieras que no, es una moto que nosotros hemos ido haciendo y hemos ido como poniéndole pegotes, como si dijésemos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que hemos mejorado bastante, además se nota mucho y nos ha hecho la conducción muchísimo más cómoda, es retrasar un poco la araña, toda esa torre de navegación, que al final pues es un peso muy grande, que va con un brazo de palanca también bastante largo y que te crea pues unas vibraciones en la dirección, pues que son muy incómodas y bastante peligrosas a la hora de pilotar. Así que nada, hemos conseguido recortar ahí unos centímetros que parecía que no se iba a notar y madre si se nota. Hemos hecho ahora una buena bala.
Oye, ¿podéis contarle a nuestra audiencia en qué consiste exactamente esta categoría Original by Motul en la que participáis? Porque yo os he visto ahí por la noche, pero para que sepan mejor a qué se refiere, ¿no? Esta categoría.
Bueno, pues esta categoría ahora mismo se llama Original, antes se llamaba Male Moto, que quiere decir baúl y moto. Entonces, bueno, la organización te transporta lo que he comentado, una tienda de campaña y un baúl, y con eso te tienes que apañar tú solo. ¿Qué diferencia hay con los otros? Pues que la gente lleva asistencia y que después de cada etapa de tus 700, 800 kilómetros tienes un equipo detrás al que le puedes dejar la moto, te la rehacen y tú tienes tiempo un poco para ti, pues una ducha...
El fisio, el psicólogo, claro.
Efectivamente. Y bueno, pues nuestra categoría es un poco Juan Palomo, ¿no? cuando llegamos no te espera nadie y te lo tienes que hacer tú todo. Entonces, bueno, ir entre los dos, pues al final, bueno, pues venga, yo puedo hacer un poco tienda de campaña, yo voy haciendo el saco, yo voy a por la comida, yo tal, pero sí, nos lo hacemos entero nosotros.
Vale. Oye, y una cosa, el año pasado vivimos la cara más amarga de este rally, con sobre todo el accidente de Paulo González. Al final, este año ha habido cambios importantes en materia de seguridad. Están los airbags, están los avisos que vais a tener de peligros 2 y 3 acústicos, terreno más revirado, con waypoints más difíciles de encontrar para no coger tanta velocidad. ¿Pensáis que son necesarios, que son suficientes, que hay que hacer algo más? ¿Cómo veis esta parte, que es la más dura de este rally?
Bueno, yo creo que todos los que nos subimos, sobre todo hablo de los que nos subimos a una moto, porque creo que somos los que estamos más expuestos, ¿no? Los de moto y los de quad, al final somos el chasis del vehículo y somos los que nos llevamos todas las leches cuando tenemos una caída. Yo creo que una vez que te subes encima de una moto, ya sabes lo que te puede pasar. Al final, me acuerdo que ayer en una entrevista me preguntaban y no te subes y después de todas las lesiones que has tenido vas pensando madre mía, no me puedo caer. No, o sea, no puedes ir pensando lo que te puede suceder, porque al final es como si tú para viajar a tu trabajo o para irte de vacaciones pensases que si te vas a subir en tu coche o en cualquier medio de transporte vas a tener un accidente, ¿no? Al final, pues oye, pues no te subirías, eso pasa igual. Y todas estas mejoras que se van haciendo durante cada año creo que son muy positivas. Está claro que hasta que no sea un riesgo cero, lo cual yo creo que es imposible, pues no van a ser suficientes. Pero bueno, creo que la ASO y en especial David Castera está haciendo un gran trabajo. Se nota mucho que él ha estado muy cerca de los pilotos de motos, que él ha sido piloto, ha sido también copiloto de coche. Y bueno, tiene una mente muy abierta y yo creo que está fijando mucho esas pautas de mejora pues en los sistemas de seguridad y en hacer la carrera más cómoda para los participantes.
Queda claro, antes lo comentaba también Javi, vais juntos, no es un viaje de novios, aunque vivís vuestra pasión conjuntamente y esto no está tampoco nada mal. Y me gustaría saber, por un lado, si ayuda o no ir juntos y por otro, en qué consiste también o cómo desarrolléis esta gran aventura donde no sé si tenéis que esperaros, donde si llegáis un día a lo mejor en el que uno vaya un poquito peor, pues el otro está pendiente. ¿Cómo organizáis todo?
Uf, buena pregunta. Pues mira, después de dos Dakares, al final hemos recibido muchos comentarios de que bueno, que yo le ayudaba mucho, de que bueno, que va con el novio, que tal, que se lo hace el novio. No, aquí cada uno llevamos una moto y ella la tiene que llevar a meta. O sea, yo no puedo hacer dos Dakares, ¿vale? Entonces sí que hay momentos psicológicamente que tenemos un apoyo, pero tanto ella a mí como yo hacia ella. Son muchas horas y hay momentos de bajón. Entonces, por esa parte es un apoyo, pero ir los dos juntos al final es el doble de problemas. Cuando no me falla a mí una cosa, le falla a ella. La velocidad no es la que podríamos llevar si fuéramos solos, porque vamos pendientes uno del otro. Al final son muchas cositas que ya os comento que yendo dos la marcha se nos reduce mucho.
Oye, otra de las novedades, o quizá la novedad de este año, es que vais a recibir vosotros las motos 20 minutos antes de la salida del roadbook, los coches 10 minutos antes. Primero de todo, me gustaría saber qué es para vosotros esta novedad, qué supone y cómo lo veis. Y segundo, me imagino que incluso para vosotros será todavía mejor noticia, ¿no? Porque al final os permitirá, en esa parte que comentabais antes, dormir más, descansar un poquito más y no tener que preparar el roadbook después de haber deshecho toda la moto, que yo os he visto que la teníais deshecha por completo, como si fuera un Lego.
Sí, bueno, al final tienes que priorizar, ¿no? En nuestra categoría, la gestión del tiempo creo que es lo más importante, incluso más que el pilotaje, porque tienes que saber muy bien a qué le das ese punto número uno de tu día, el dos, el tres, y bueno, el roadbook, pues la verdad que estaba en posiciones bastante inferiores. Es verdad que es muy importante preparar el roadbook porque, bueno, pues así conoces un poco sobre todo dónde están los peligros, ¿no? Y posibles cambios de dirección importantes, etcétera. Pero, bueno, nosotros al final tenemos muchísimas tareas. Tenemos, de hecho, una lista hecha para que no se nos vaya la olla. Lógico. Porque llegas con el cerebro tan frito que ya no te acuerdas si has pensado la cadena, si no, entonces tenemos un listado de todo lo que tenemos que hacer cada día y vamos poniendo tics según lo vamos haciendo para que no se nos olvide nada de la mecánica. Y bueno, al final, pues cuando has acabado eso, toda la mecánica, has acabado de montar la tienda, de hinchar el colchón, de montar el saco, de cambiarte, de cenar, pues te quedan unas 4 o 5 horas para dormir. Más o menos, para que os hagáis una idea, pues un roadbook de 300 kilómetros, que es lo mínimo que te vas a encontrar en el Dakar, pues te lleva a hacerlo, vamos, no estudiarlo, sino pintarlo, te llevaría unas 2 horas. Entonces, bueno, tremendo. Si tú tienes 4 o 5 horas, dices, ¿qué hago? ¿Duermo 4 o 5 horas? ¿O de esas 4 o 5 horas que voy a descansar le dedico 2 al roadbook? Bueno, está bastante claro que al final te metes en la cama y dices, mira, mañana ya pondré más atención y me costará más leer el roadbook, pero por lo menos voy a descansar, ¿no? Y bueno, pues lo positivo de... Empezó el año pasado ya con este sistema, lo que pasa que no se daba en todas las etapas 20 minutos antes, sino que solo fueron 3 o 4, creo recordar. Y lo bueno para nosotros es que estaban ya pintados, ¿no? Al final es un código de colores común para todos, es la misma manera de pintar para todos. Entonces, bueno, creo que eso nos ahorra a nosotros muchísimo trabajo. Al final, en Malemoto, como te digo, pintamos el roadbook el primer día, que es cuando tienes tiempo. O sea que para nosotros, vamos, esto ha sido un regalazo.
Regalazo el teneros aquí, Sara, Javi. No os imagináis ahora mismo, la sensación nuestra es que nos encantaría poder seguir hablando mucho más. Pero sabemos que mañana os vais, que tenéis que descansar también. Y eso sí, os emplazamos a la vuelta, Javi, Sara, Javi, para que estéis aquí con nosotros, poder contar cómo ha sido la aventura, desde luego con la medalla de finisher al regreso, después del 16, que estéis aquí para hablarlo y contarlo.
Claro, seguro, sí. Seguro. Contar con nosotros, que ahí estaremos.
Cuidaros mucho, pareja.
Y Jorge, que un placer tenerles, que menuda aventura verles como lo has visto tú también allí a ellos dos. Esto sí que es un Dakar y una gran aventura la que ellos tienen que hacer.
Qué maravilla, da gusto verles a los dos, de verdad, porque siempre van con una sonrisa en la boca. Y nada, Sara, yo lo único que quiero es que te hagas una foto este año con la medalla y me la mandes, ya que este año no te la puedo hacer yo, tristemente.
Te digo, pues, me va a mandar el fotógrafo.
Pues nada, oye, muchísimo ánimo y a por todas y os volvemos a la vuelta, porque va a ser otro exitazo, seguro.
Muchísimas gracias, chicos, que tenía un montón de ganas de hablar con vosotros, que hacía mucho que no conectábamos y nada, lo dicho, lo prometido es deuda, la vuelta, nos vemos sí o sí.
Claro que sí, vuestra casa Pole Position aquí en Onda Madrid, Javi, Sara, os esperamos a la vuelta. Un besito fuerte, Sara, Javi, el abrazo enorme, cuidaros el uno al otro, disfrutar de la aventura y aquí os esperamos al regreso.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Ángel Montalbán, señor, nos vamos a por el 2021.
Nos vamos a por el 2021. Sé que Alberto Dor se va a enfadar, pero porque ha dicho que no lo dijera, pero ya lo he visto yo en redes, que se está moviendo y no quiero ser el último. Gracias al apoyo de Toyota España, la Copa Kobe 2021 va a empezar en el Rally de Monte Carlo.
No.
Sí, sí, como hemos dicho tantas otras cosas. Lo que no quiero es que el domingo que viene vayamos ya a remolque.
increíble. Pues hay que dar la noticia y Ángel Montalbán también contar que en 2021 vas bueno, a formar parte del elenco de las motos.
Tener que coordinar a todos estos. Vaya,
la
vaya
cabe va a estar más con Fórmula 1 y tú con motos.
Ya, ¿qué vamos a hacer?
Así que una nueva aventura.
Una nueva aventura.
Que aquí viviremos cada domingo.
Hasta el año que viene, audiencia.
Gracias por estar un domingo más, Ángel Montalbán. Y a todos los oyentes, disfrutar de una gran salida de año por ese 2021. Recordad que Semana de Deporte aquí, en el Partido de la Una, Partido de la Onda y Madrid al Tanto, con toda la información del mundo del deporte. Y aquí nosotros os esperamos el domingo que viene, como siempre, de 11 a 1. En los mandos técnicos, Miguel Ángel Daza y Juanma Fernández, del que os habla, que os desea un gran 2021. Buena salida de año, cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós.
Pole Position, en Onda Madrid.